y, ¿por qué no?, el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica. Y en concreto, hoy hablaremos de la coordinación. Ya sé que hay un profesor que mira así un poco torcidamente porque tendría que haber dicho química de la coordinación, pero es que el déficit que existe últimamente es coordinación. Me ha parecido bien utilizarlo así. Para hablar de ello va a estar con nosotros el profesor Antonio Guerrero y nos va a acompañar una de esas personas que a las que la UNED también va a rendir homenaje el próximo día 24. Es una de esas personas que está haciendo la tesis con nosotros. Se llama Esther Asedeg Vega. ¿Me he equivocado? Lo he dicho bien. Bien, pues ella va a estar con nosotros porque ella también tendrá que contarnos muchas cosas de lo que son las prácticas en química inorgánica y química técnica, química de la coordinación. Bueno, pues ya hemos dicho de qué era, quiénes éramos y dónde estábamos. Esther Asedeg Vega, bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por haber encontrado estos minutos y no poner cara de susto por ser la primera vez.
En primer lugar a usted y luego a todos los oyentes.
Pues encantados de tenerle con nosotros, ¿verdad, profesor Guerrero?
Sí, es un placer hacer estos programas de radio. Y como comentábamos fuera de micrófono, lo que pretendemos hoy es, desde una asignatura concreta, la química de la coordinación, ir en un camino hacia lo que son nuestras investigaciones, nuestro grupo de investigación dentro de nuestro departamento, e incluso pues un poco ver que cómo estos conceptos se mueven. Y en particular tenemos a esta chica, Esther, que ha sido alumna de la UNED, licenciada en Ciencias Químicas por nuestra universidad. Actualmente tiene una beca de formación del personal del profesorado universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para realizar su tesis doctoral también en nuestro departamento. Se ha integrado en nuestro grupo de investigación y lo que queremos es un poco que transmita cómo ella ha vivido esos conocimientos que adquieren durante la carrera, cómo los está aplicando en este trabajo de investigación nuevo para ella, cómo desarrollaba las prácticas, incluso cómo este año será la que va a ser responsable del laboratorio de prácticas de esta asignatura de química de la coordinación, cómo plantea ella que lo va a hacer, que me imagino que será en la línea de lo que aprendió, etcétera. Entonces lo que aprendemos es hacer una especie de puentes, de camino entre lo que es nuestra docencia, lo que es nuestra investigación.
Nos faltarán minutos, seguro. Profesor Guerrero, le iba a preguntar, antes he hecho un pequeño chiste cuando decía la coordinación, omitiendo la palabra química, que efectivamente tenía que haber dicho química de la coordinación. Pero le puedo preguntar, defínamela un poco, defínanosla un poco, ¿qué es la química de la coordinación?
Bueno, la química de la coordinación es, dentro de la química inorgánica, uno de los ejes centrales de esta disciplina. Todos sabemos que los compuestos de la química inorgánica incluye todos los compuestos que no tienen una naturaleza orgánica, que sería la química orgánica. Bueno, pues los compuestos de coordinación se caracterizan por ser unos compuestos moleculares, quiere decir entidades discretas, constituidas por un átomo metálico y una serie de ligandos que se coordinan, que se unen, que se enlazan con ese átomo metálico. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para que nos orientemos de lo que estamos hablando. La hemoglobina es un compuesto organometálico, un compuesto de coordinación, en su sentido más general. Y la hemoglobina es el transporte de oxígeno en la sangre, que es con el que vivimos. Pero estos compuestos, se conocen desde finales del siglo XIX, y los trabajos iniciales de Werner, allá por el siglo XIX, por finales del siglo XIX, eran los que los descubrieron, los que vieron un poco cómo se coordinaban, cómo se enlazaban estos ligandos. En este caso eran ligandos amoníaco, NH3, con átomos metálicos, y cómo establecieron distintas geometrías, cómo se podía coordinar, cómo se podía enlazar, cuál era la estructura de estos compuestos moleculares. Esos son los compuestos de coordinación. Y ahora yo lo que quiero hablar es de la asignatura de química de la coordinación. La asignatura de química de la coordinación es una asignatura cuatrimestral, no obligatoria, del segundo ciclo, que empieza ahora en febrero, del segundo cuatrimestre, perdón, que empieza ahora el febrero, es de quinto curso, y esta asignatura tiene un contenido que, si queréis, yo paso un poco a leeros
Sí, por lo menos yo se lo iba a preguntar, o sea que yo bueno, creo pues, que es interesante mencionarlo.
Sí, no, yo creo, vamos a ver, esta asignatura, y por eso también tiene entre 5 y 10 alumnos, es una asignatura optativa de quinto, y yo quiero dedicarles unos minutos a estos 5 o 10 alumnos que pueden estar interesados en conocer cómo va la asignatura, o cómo la vamos a plantear en este segundo cuatrimestre, cuanto que terminen los exámenes de ahora de febrero. Y les quería comentar sus contenidos, que ellos los conocen, cómo se la tienen que preparar, incluso los vamos a citar para las prácticas de laboratorio de esta asignatura. Entonces, pues bueno, el contenido de la asignatura pues tiene unos temas que son introductorios, la introducción a la química de la coordinación, los aspectos generales, tiene lo que son la naturaleza de los ligandos, de estas entidades que se unen al átomo central, geometría de los compuestos de coordinación, aspectos de la estructura, isomería, los isómeros que, por ejemplo, tienen una importancia enorme. Hay medicamentos que son compuestos de coordinación, que son isómeros, de otros que son venenos.
Claro.
El enlace, hay tres temas que se dedican al enlace de los compuestos de coordinación. Estabilidad, mecanismos de reacción, distintos tipos de reacción. Después nos metemos en compuestos organometálicos que realmente, como su nombre indica, están entre la química orgánica, puesto que esos ligandos son moléculas orgánicas y un átomo metal. La química organometálica sería una disciplina claramente que podría estar entre la química inorgánica y la química orgánica. Y, de hecho, creo que en nuestra facultad hay algún curso de química organometálica que lo da el Departamento de Química Orgánica. Pero yo creo que es precisamente en estos sitios, en estas disciplinas en las que participan varias especialidades, en donde se desarrolla mejor lo que es una interdisciplinaridad y donde se desarrolla mejor los conocimientos más aplicados. Si tenemos tiempo al final, podemos comentar un informe que ha salido sobre las futuras directrices de enseñanza de la química. No solo no en España, vamos, ni siquiera en Europa, sino a nivel del siglo XXI, ¿cómo se está planteando la enseñanza de la química? Bueno, pues los compuestos organometálicos que están en este eje, les dedicamos una serie de temas. También hablamos, por supuesto, de los carbonilos metálicos, que son unos compuestos prácticamente modelos dentro de la química de la coordinación. Y finalmente hablamos de dos temas, digamos, más aplicados, como son la catálisis con compuestos organometálicos, que si quieres podemos hablar también de algún ejemplo al final, y de los compuestos de coordinación en bioinorgánicos, por ejemplo la hemoglobina, la clorofila. Y esos temas, ¿cómo se prepara esta asignatura? Pues esta asignatura se prepara básicamente con tres textos básicos, que son el de Cotton y Wilkinson. Wilkinson fue premio Nobel por sus investigaciones en la aplicación de los compuestos organometálicos en catálisis, en procesos catalíticos. Después utilizamos el del profesor Enrique Gutiérrez Ríos, que es un libro de química inorgánica, y los alumnos también tienen que utilizar un libro más reciente, que es de los profesores Schreiber, Atkin y Lansford, que también se llama de química inorgánica, y con esos tres textos pueden preparar perfectamente los temas que están recogidos en el programa de la asignatura.
Bueno, quizá habría que decirles, y eso se lo podría decir, Esther Acedes Vega, y que por favor no se olviden de consultar la guía, en donde todas estas cosas están por extenso, in extenso, puestas allí, desde programas hasta textos de apoyo, en fin, todas estas peculiaridades. Bueno, podemos pasar, Esther Acedes Vega. Sí. Antes la hemos presentado, bueno, ya ha hecho una presentación el profesor Guerrero, muy bonita de usted. Bueno, usted va a empezar a ese mundo que, claro, en la química, hablar de las prácticas y su conveniencia, necesidad, en fin, parece un poco sobrado, ¿no? Pero, ¿cómo serían las prácticas? ¿Cómo organiza usted o cómo se encuentra usted organizadas las prácticas en la química de la coordinación?
Bueno, pues yo en principio tengo pensado organizarlas más o menos como a mí se me organizaron. Y estas prácticas, yo puedo decir que me gustaron bastante, porque el ser tan pocos alumnos en esta asignatura tiene sus inconveniencias, pero también sus privilegios. Y es que yo cuando hice las prácticas éramos dos alumnas nada más en el laboratorio. Así que tuvimos esa facilidad de hacer las cosas, tuvimos más un contacto más directo con la profesora de las prácticas.
Claro.
Y eso también nos ayudó no a simplemente a seguir un guión, bueno, tenemos que hacer esto y sacar el mayor rendimiento posible, sino puedes hacerlo con más detenimiento y, bueno, entenderlo un poquillo más. Y estas prácticas están muy bien, o sea, digo que están muy bien porque tienen una parte experimental que haces allí en el laboratorio, que, bueno, las prácticas las vamos a hacer entre el 7 de abril y el 11 de abril. Van a ser, pues eso, 5 días. Y en principio serían 3 prácticas. O sea, serían la síntesis de 3 compuestos de coordinación.
De los que estaba hablando el profesor Guerrero.
Sí.
Por ejemplo, ¿alguno de ellos?
¿No sí, sí, decir? Se los puedo decir. Pues los que hice yo hace 2 años, porque yo hice estas prácticas hace 2 años, eran, uno era el acetilacetonato de vanadilo, que es un compuesto de coordinación con unos ligandos que se llaman acetilacetonato, monodentados. Los alumnos ya sabrán esto porque, bueno, lo sabrán cuando lo estudien.
Bidentados. ¿Bidentados o polidentados? Hay una pequeña... Bueno, eso lo arreglamos luego fuera del micrófono.
Sí,
siga,
sí, son dos ligandos. Y el anión está monodentado, está ligado al catión. Pero tienen una estructura muy especial porque son resonantes. Entonces, como tienen... O sea, tienen como dos oxígenos que pueden ligar al metal. Pero normalmente es a través de uno o de otro. Van resonando.
Entonces, en definitiva, las prácticas, el hallar esos 3 compuestos de síntesis.
Sí.
Y, bueno, trabajar en el laboratorio. También, profesora Sede Vega, hay mucha gente, o sea, hablamos de pocos alumnos en una asignatura o en otra. ¿Realmente usted cree, y perdóname que le aproveche,
sí,
aquí para preguntarlo, los alumnos saben perfectamente o saben de alguna manera qué es la química de la coordinación, incluso para encontrar trabajo?
Bueno, eso ya también depende cómo se lo planteen ellos. Le puedes sacar, como en toda la vida, el partido que tú quieras de las cosas.
Claro.
Y a mí, por ejemplo, sí me ha servido, pues porque ahora estoy trabajando en un grupo de catálisis. Y yo, cuando tengo que sintetizar mis catalizadores, si estoy, porque también trabajo con los acetilacetonatos, pues me sirve para conocer un poquillo su estructura. Entonces, al mundo de la investigación sí te abre puertas.
¿Cuál es la importancia del acetilacetonato en la vida real? O traducido, profesor Guerrero, traducido un poco a cosas que se vean...
En el caso concreto del tema de tesis, lo que pasa es que vamos muy deprisa.
Bueno, pues
en el caso concreto del tema de trabajo de Esther, los compuestos, por ejemplo, las talocianinas y los acetilacetonatos son unos precursores compuestos de coordinación que ella utiliza para la síntesis de unos catalizadores heterogéneos, quiere decir sólidos, y lo que pretendemos es modificar las propiedades superficiales de estos catalizadores y después se aplican en reacciones de hidrogenación selectiva, utilizando precursores organometálicos distintos. Entonces, por ejemplo, con la química de los acetilacetonatos, en este sentido de precursores de catalizadores heterogéneos, existen en los últimos años una, digamos, moda de utilizarlo porque pueden generar carburos metálico, porque pueden generar partículas metálicas de distinta morfología o distinta estructura superficial. Pero decía que iba muy corriendo porque yo quería, por lo menos, dirigirme un poquito más a nuestros alumnos de química de la coordinación, en el sentido de recordarles lo de las fechas del 7 al 11 de abril, aunque esto se lo vamos a escribir por carta a todos y cada uno de nuestros alumnos, convocándolos para las prácticas el día 7 a las 10 de la mañana. Son prácticas durante 5 días en jornada intensiva. Esther decía que aparte de realizar lo que es el laboratorio, hay que elaborar un cuaderno de esas prácticas y también en esa semana, que están nuestros alumnos en la Facultad de Ciencias, tienen que recoger material bibliográfico para elaborar un trabajo bibliográfico. Lo que quiero decir es, esta asignatura de química de la coordinación, pequeñita, de cuatrimestral, tiene tres componentes. El contenido, que es los temas de los que hablé y los libros donde hay que preparárselo, las prácticas con su correspondiente cuaderno de laboratorio y un trabajo bibliográfico que le permite al alumno entrar en contacto con la biblioteca, con la hemeroteca de la UNED, buscar trabajos sobre un tema concreto y elaborar un trabajo personal. Porque, claro, estamos hablando de alumnos de quinto y lo que hay que saber es que la universidad no tenemos que ir tanto dando nuevas informaciones, sino formar para que la persona que salga con el título de licenciado sepa trabajar. Cuando tú vas a trabajar, no te dicen, oye, tú sabes que hay unos compuestos tal, 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 que son muy especiales. Te dicen, usted tiene que enfrentarse con este tema y tiene que resolverlo. Y el alumno de la universidad tiene que tener unos conocimientos básicos y sobre todo unas capacidades para resolver problemas.
Yo iba, cuando le preguntaba exactamente qué eran o cómo sería ese producto para entendible para la población, es que realmente lo que le quería preguntar a Esther de Vega era ese contacto entre prácticas y realidad. O sea, ¿cómo se logra, se intenta ese contacto entre lo que es, un poco lo que estaba diciendo el profesor Guerrero, esos temas que hay que desarrollar, esas síntesis que hay que realizar, y luego lo que nos vamos a encontrar en el mundo real de un químico cuando le digan, ahí está eso, solucionalo?
¿Me explico? Claro, sí.
Eso es lo que yo le quería preguntar a nuestra becaria de lujo, Esther Acedegüega, por esa conexión entre prácticas y realidad.
Sí, pues es como estuve explicando ahora al profesor de la asignatura, que era la parte que iba a explicar, la parte no experimental, el de la búsqueda de la bibliografía, pues que al ser solamente tres síntesis, te da tiempo estar en el laboratorio trabajando, pero a la vez irte a la biblioteca y buscar información, buscar si vas a hacer la síntesis del acetil acetonato de vanadilo, pues buscar qué reacción es la que tiene lugar, cómo se produce, en qué condiciones. Pues, por ejemplo, las otras dos síntesis, que son, ahí tocamos el tema de la isomería en coordinación, pues porque son dos sales de Werner, que son los cloruros de amil cobaltos, y entonces dependiendo de las condiciones en las que se efectúan se puede obtener un isómero u otro, que simplemente se distinguen en la posición que ocupan los ligandos en ese complejo de coordinación, que a veces a lo mejor pueden estar como ligandos o como iones de la sal. Y entonces eso también te da tiempo en esos 5 días, si te organizas bien, a irte a la biblioteca a buscar información.
Perfecto.
Bueno, y luego también, perdón.
Así.
Y luego también, si les ofrece la oportunidad a estudiar un poquillo también las técnicas físicas de caracterización de estos complejos, como son el rayos X, también la espectroscopía electrónica, como son ultravioleta y visible, y porque también se complementan en estas prácticas, se utilizan también para confirmar qué compuestos hemos obtenido realmente.
Pero, bueno, está... Perdón.
En una de las características también de nuestro departamento y de nuestras prácticas, en este caso concreto y también en las otras asignaturas, es que el alumno tiene acceso a equipos de investigación. Por ejemplo, cuando dice que se utiliza o que se realiza y manipulan difracción de rayos X, que el equipo de difracción de rayos X que hay en nuestra facultad lo ven, lo utilizan, sacan la información y aprenden un poquito a utilizarla. O cuando hacen un espectro ultravioleta visible por refractancia difusa, lo ven, lo hacen, lo realizan. O cuando estudian la estabilidad térmica de un compuesto de coordinación de los que ellos han sintetizado, utilizan una termobalanza, que son equipos propios de investigación, pero que nosotros damos para que nuestros alumnos tengan contacto con ellos, porque son los equipos que si algún día están en un laboratorio de investigación, tendrán que saber por lo menos cuáles son sus fundamentos, cuáles son el tipo de información que dan. Y eso es lo que tiene que diferenciar esa relación con la investigación, con las últimas técnicas, lo que diferencia a un alumno universitario de un alumno que fuera no universitario.
Claro. Bueno, hemos hablado hasta ahora de qué era la química de la coordinación, cómo se organizaba la asignatura, cómo Esther Asterix Vega nos contaba las prácticas y sobre todo también entre el profesor Guerrero y Esther Asterix Vega la relación entre prácticas y realidad. También se ha hablado de las fechas del 7 al 11 de abril, que conviene que se apunten ustedes al mismo tiempo que rellenan la ficha para mandarla y que se les tenga en cuenta para hacer los turnos que se tienen que hacer de prácticas. Ya nos quedan 10 minutos. Parecía mentira, pero nos quedan 10 minutos. Yo no sé si hacerle esta pregunta y nos vamos a meter en... ¿Todo esto para qué?
Bueno, vamos a ver, hay varias...
Claro, es una pregunta que es tan indefinida como usted quiera, tan general como usted quiera, y que desde luego en 10 minutos no creo que me la vaya a contestar.
No, evidentemente no puedo contestar en 10 minutos a un para qué, sobre todo una serie de compuestos tan extensos en sus características y tan importantes en sus aplicaciones. Pero a mí hay dos cosas. A mí hay una cosa que siempre me gusta hacer, incluso puede ser los cursos de verano, y es como uno es transmisor de lo que aprende, pues yo consulto las noticias que salen relacionadas con la química. Y, por ejemplo, en una revista de estas de Chemical and Engineering News, que es de la American Chemical Society, pues vienen dos cosas en la red del 23 de diciembre del año 2002, hace un mes aproximadamente.
Esa calentita.
Calentita. Pues hay una noticia sobre una investigación desarrollada en el Instituto Tecnológico de Lausanne por el profesor Grexel y otro profesor, en las que sintetizan un compuesto de coordinación de rutenio hexacoordinado anclado a un polímero, lo llaman un polímero, un gel polímero iónico líquido, que aplicado en las paneles fotovoltaicos daría lugar a rendimiento energético del 50%. Esto está publicado en el Chemical Communication del 2002, 2972 en la página. Bueno, pues evidentemente si uno, bueno, dice este complejo es muy bonito estructuralmente y dicen que da un rendimiento energético del 50% en un panel fotovoltaico.
Un 50% más.
Un 50% de rendimiento. De la radiación que le llega solar, un 50% la transforma en energía eléctrica. Pero, pensemos, en España existe una de las mayores compañías de paneles fotovoltaicos del mundo. Está por ahí anunciada incluso, se llama Isofotón, y está anunciada en los aeropuertos. Es una de las estrellas de compañía, digamos, de aplicación de la física, o de la electrónica en este caso también, española. Bueno, pues este compuesto tiene los rendimientos de los paneles actualmente, de los compuestos que se utilizan en los paneles, están en torno al 10, 12, 14, como mucho al 20. Estamos más que duplicando el rendimiento energético. Esto puede suponer, si esto se llega a una fase de explotación, una revolución en lo que es la aplicación de los paneles fotovoltaicos. Esto es una noticia relacionada con un compuesto de coordinación. Y después había en esta misma revista una serie de artículos relacionados con los carbenos. Los carbenos son compuestos organometálicos que tienen un enlace carbono doble con un metal. Y se utilizan, por ejemplo, que es en el que aquí se habla, en la metástasis de olefinas. Explico lo que es para que nos entendamos. Si nosotros tenemos etileno con dos átomos de carbono unidos por un doble enlace y fuéramos capaces de dimerizarlo para obtener buteno, o cortar, supongamos que es propeno, y sacamos buteno y etileno, estamos haciendo que crezca el tamaño de las cadenas hidrocarbonadas. Esto es la metástasis de las olefinas, que a partir de una olefina con un trocito pequeñito, más larguito y uno cortito, se pueden obtener una más larga y una más corta. Pues esta más larga tiene un gran interés, por ejemplo, para hacer reacciones sobre ella, para obtener fibras, para obtener combustibles, para obtener lo que queramos, para hacer toda una química. Esa reacción se hace típicamente con compuestos carbénicos. Y es una de las aplicaciones de este tipo de compuestos que está aquí descrita en amplitud. Entonces, pues, lo que quiero decir con ello es que los compuestos de coordinación en mil casos, en millones de casos, están en nuestra vida y tienen multitud de aplicaciones. Y quería hacer un inciso, otra incidencia, sobre cómo nuestros conocimientos que adquirimos en nuestra asignatura nos sirven también en nuestra investigación. Nuestro grupo de investigación se dedica a la química en superficie. Reacciones en la superficie de un sólido, pongamos que con moléculas de gas. Y, por ejemplo, utilizamos una técnica que es la quimisorción, el enlace de monóxido de carbono con la superficie de un cristal de un metal, o un cristalito de metal. Esto no es más que la formación de un carbonilo superficial, semejante a los carbonilos moleculares que existen en química de la coordinación. Y, de hecho, en un trabajo de revisión que hicimos hace poco, intentábamos hacer una extrapolación de la información que se tiene de estos carbonilos compuestos de coordinación con esto que nosotros conocemos de las reacciones entre el monóxido de carbono y la superficie del metal. O sea que son conceptos que fluyen y que sirven para nuestras investigaciones. Entonces, tanto a nivel de aplicaciones en múltiples campos como en nuestro caso concreto de nuestras investigaciones, pues sí que aplicamos los conocimientos de química de la coordinación. Quiero decir también, porque sería faltar a la verdad si no lo hiciera, que en nuestro departamento no existe un grupo de química de la coordinación fuerte, ni de química organometálica. En otras universidades españolas, pues el departamento de química inorgánica prácticamente es de química organometálica o de química de la coordinación. Nosotros estamos más orientados pues a la química del estado sólido en algunos grupos o a la química en superficie en otro grupo. Sin embargo, creo que es muy importante para los unos y para los otros los conocimientos entrecruzados de los que hablaba antes en las disciplinas multidisciplinares, si vale la redundancia.
Es decir, casi como decíamos en el título, como decía yo en el título, la coordinación entre conocimientos y entre...
Exactamente. Y de hecho, si me permites en un minutito, esto que comentaba sobre las tendencias en la química, creo que era el profesor Atkin, este que citaba de la Universidad de Oxford, que ha hecho el libro este de química inorgánica que está recomendado en esta asignatura, en una conferencia que ha dado en China, establecía unos principios muy básicos de la química, y lo que era importante de cara al siglo XXI es no formar tanto especialistas en química, sino en una ciencia más multidisciplinar en el que fuera englobada la química. Y a lo mejor sería una de las cosas que tendremos que entrar en reflexión. Químicos, físicos, ingenieros aeronáuticos, de ciencia de los materiales, para ver cómo hacer una estructura de una carrera en ciencias, llamémosle experimentales, que nos permita tener unos conocimientos generales que después tú puedas orientar hacia ciencia de los materiales, hacia química, hacia ingeniería.
Bueno, pues efectivamente nos hemos quedado sin tiempo ya, pero hay tiempo en otro programa en donde se aborden esas enseñanzas de la química en el siglo XXI.
Integradas,
coordinadas.
Pues sí.
Para el siglo XXI, y en donde a lo mejor también tenemos la ocasión de seguir estando con Esther Asedeg Vega, que nos cuente cómo han ido esas prácticas y cómo está siendo el nexo entre las prácticas y la realidad. Esther Asedeg Vega, muchas gracias por haber estado con nosotros. Profesor Guerrero, nos volveremos a encontrar y hablaremos de la química en el 21.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.